Vamos a charlar ahora, hablar un poquito sobre el 19 de abril, ¿qué festejamos el 19 de abril? Ya sabemos que es la Fundación de Jujuy. Vamos a hablar con la historiadora Gabriela Sica. ¿Cómo andás?
Bien.
Buen día, gracias
Buenos
por venir.
Días. Muchas gracias a ustedes por invitarnos.
Y también la antropóloga Gabriela Karasik. Hola, buen día Gaby.
Hola, ¿qué tal?
Buen día a las Gabis. Bueno, generalmente a uno le llega la información sobre el 19 de abril, si no es en su casa, es en la escuela, ¿no? Y en la primaria ya nos vamos enterando de que festejamos el 19 de abril. Y la, ustedes estuvieron esta semana junto con un integrante de Pueblos Originarios, hablando un poco, abriendo el debate sobre el 19 de abril y qué es lo que se festeja. Y me gustaría preguntarles, en general las fechas patrias tienen esta forma de recordar, de celebrar con, con una mirada muy, muy desde un solo punto de vista, ¿no? Y me parece que sería interesante, que es interesante siempre poder verlas desde otros, tal vez. Cuéntenme qué es lo que se festeja cuando festejamos y qué es lo que se puede debatir sobre eso que se festeja.
¿Empiezo yo? Bueno, un poco lo que, retomando lo que había sido esta charla o el otro día, habíamos hecho un poco hincapié en la idea que más que festejo es conmemoración. ¿Qué significa conmemoración? Digamos, celebrar de alguna manera solemnemente una acción, un hecho histórico o un personaje en muchos casos. Y generalmente las conmemoraciones partían, yo había contado que partían un poco del siglo XIX, cuando los estados, digamos, nacionales, por un lado, utilizaban la historia en la escuela, digamos, esa historia que aprendimos en la escuela, que es unidireccional y que no tiene otra mirada, sí, y que no tiene ninguna posibilidad de mirada crítica, y utilizaba la enseñanza, porque la enseñanza de la historia y las conmemoraciones que iban conjuntamente tenían que ver con afianzar la idea de un estado-nación que tampoco tenía fisuras ni distintos intereses y miradas críticas. ¿Qué se conmemora? Bueno, se conmemora en el caso de Jujuy, se conmemora la fundación, la última fundación en el Valle de Jujuy. Como fundación hispana, en realidad, yo explicaba que tiene más un carácter como municipal, cuando en realidad la ciudad, la idea de dominación, digamos, que traían los españoles, es que la fundación de una ciudad implicaba no solamente la instauración del gobierno de esa ciudad a través de un cabildo, sino de todo un territorio. Generalmente, digamos, la jurisdicción que abarcaba una ciudad colonial era
más que municipal.
Era mucho más que municipal, digamos, abarcaba. En el caso de Jujuy, está fijado los límites en el acta de fundación de Jujuy, que llega desde La Puna, digamos, que era el límite de la Audiencia de Charcas, que estaba en el arroyo La Quiaca, hasta el Valle de Jujuy, incluido la Quebrada de Mahuaca y la Puna. Digamos, prácticamente el núcleo de lo que va a ser después la provincia. Ahora, esta conmemoración en el siglo XX, las conmemoraciones también, o sea, desde el punto de vista de los estados y que apelan a la idea, ¿no es cierto?, de un nosotros frente a un otro, han tenido, digamos, como voces disidentes o por lo menos visiones más críticas. Y uno puede pensar también la fundación desde la actitud, digamos, de los españoles, de los intereses de los españoles, como estamos acostumbrados a pensar desde la escuela, o también puede mirar ese proceso más que ese hecho, es un acontecimiento, pero dentro de un proceso mucho más largo de guerras y de dominación, desde el punto de vista de las sociedades que vivían, digamos, en esta jurisdicción y bueno, y que pasaron a integrar, no voluntariamente, sino por la fuerza, digamos, la propia sociedad colonial.
Gaby Karasik, desde la antropología, hay, bueno, desde la historia también, hay dos, no sé decir bandos, pero dos sectores que están en pugna en esta fundación. hay unos que vienen y otros que ya estaban. ¿Qué?
A ver, por un lado nosotros, para entrarle a esta pregunta tan provocadora que vos hacés, por un lado los que hacemos antropología de lo contemporáneo, podríamos decir, no podemos dejar de conocer mucho la historia de la formación de las sociedades en las que estamos, ¿no? Eso por un lado, y eso hace que muchos de nosotras, leamos mucho lo que se sabe acá, en este caso, bueno, Gaby Sica y otras colegas, porque es muy difícil entender no solo la conmemoración desde ya, pero tampoco entender cómo es la sociedad hoy. Entonces, desde hoy podríamos decir, y retomando esto que decía la Gaby, ¿no? Cuando una sociedad celebra algo, la conmemora, hay una forma de conmemorar que tiene la función de instituir un relato y demás, también de hacerlo como natural. Entonces nosotros desde el presente nos preguntamos por qué justamente primó desde los tiempos de la formación, no solo del Estado-Nación, sino bueno, de la provincia de Jujuy, esta celebración de una visión casi natural del origen de Jujuy, digo natural en el sentido de no histórica, ¿no? ¿Y qué consecuencias tiene? Porque un relato no es un texto en un libro, sino que es una manera a veces de pensar. Lo que decíamos la otra vez, que fue muy linda la discusión, fue que aunque en la sociedad y en la historia se debate mucho, la visión hegemónica dominante de la historia jujeña, por ejemplo, es esta. Para celebrar el cumpleaños de Jujuy tenemos que celebrar el dominio colonial. Eso hizo que dejaran los indios salvajes, según esta visión, fueron derrotados, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado hay un relato, pero por un lado tiene consecuencias, porque el hecho colonial tiene consecuencias, no solo el hecho colonial, la historia colonial, republicana. Entonces, pienso yo que las actuales desigualdades sociales, regionales, sociales, étnicas que tenemos en Jujuy, deberíamos entenderlas no solo como un fenómeno que empezó hoy o hace dos años, sino como un amplio proceso histórico, en el que también tienen que ver estas visiones de la historia que dicen que estuvo bárbaro de derrotar a los indígenas y que la sociedad creada desde entonces fue, no hay nada que decir al respecto. Yo digo esto, hablé mucho, pero para tirar un punto para que discutamos sobre esto de si se festeja o se celebra y demás, los actos que se hacen son claramente una celebración, sí. Uno podría decir celebración, un festejo, ¿no? Ciego en el sentido de que es una caja negra, ahí no se toca nada, eso es como el origen de las piedras y de la naturaleza, y entonces en algunas de esas celebraciones, lo que se hace, por ejemplo en la del 2016, que es bien municipal, como señalaba la Gaby, se entrega una ofrenda floral a Ramírez de Velasco, que le han hecho una estatua, y todas las fuerzas vivas, los funcionarios y demás, dan discursos, celebran, desfilan, y etcétera. Pero las palabras, quiero recordar, las del obispo Fernández, en este caso hace dos años, celebraba que la religión haya traído la civilización. Ahora me fijo bien sus palabras para que nosotros sí somos serias, no queremos atribuir palabras que no son. Celebrar la llegada de la religión asociada con la civilización, y es decir, un clima de por fin derrotamos ese mundo, ¿no? Más bien nosotros lo que pensamos del presente, y creo que en eso con la gente, con los colegas que trabajan otros periodos históricos, es como el mismo proceso, ver las cosas en su complejidad. No es que sean buenos, malos, bueno, sí, podemos tener nuestra opinión. El tema es las relaciones sociales que estamos celebrando y festejando. Relaciones que significaron la exclusión de las poblaciones locales. Durante tiempos republicanos, ese mismo tipo de relato representó la exclusión de esos que ya estaban, habían sido encomendados, estaban en las haciendas, les sacaban la tierra en algunos casos, había criollos pobres y demás. También era la exclusión de esa gente. Entonces nosotras, y bueno, me imagino que estamos como en un espacio de interlocución común, lo que queremos es no decir no queremos a Jujuy por eso, no tiene nada que ver con eso, es más bien decir entender que la fundación o el origen de una ciudad o un territorio tiene una historia que no es un hecho natural, que está bien que veamos las relaciones sociales que se crearon, uh-huh. Si eso tiene consecuencias en el presente, no es cuestión de celebrarlas. Bueno, básicamente eso es como, desde acá vemos un poquito cómo se ve del pasado también, ¿no?
Gavín, ¿querés agregar algo sobre
no,
eso?
No, en realidad esto, la idea de la complejidad, no sé qué dice Gaby, o sea, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con la complejidad, que todas estas relaciones son complejas, no es bueno y malo, no son dos bandos, digamos, y surge una sociedad absolutamente compleja, ¿no?
Me da la impresión de que como sociedad necesitamos que eso, ¿no?, que nos expliquen si estos son buenos, si estos son malos, y entonces tomar partido. Es como, se nos produce.
Claro, y a ver si pensáramos un poco, a veces, claro, cada uno de nosotros tiene una opinión, ¿no? Y por ahí en una mesa de café nos enojamos y podemos emitir algún adjetivo feo. Pero cuando tratamos de hacer una discusión razonable, más que pensar en cosas morales, bueno o malo, por ahí está bueno, es más interesante pensar en qué tipo de sociedades se construyeron, si las jerarquías que se construyeron, bueno, eso, si se construyeron sociedades igualitarias o jerárquicas, por ejemplo, y qué tipo de procesos de desigualdad se crearon, y digamos, cuando una conoce o ha estudiado, si se quiere, la historia contemporánea, la cultura contemporánea de Jujuy, pero viéndola como un resultado de un montón de procesos históricos, te das cuenta que no es... que tenemos que abrir nuestra cabeza y mirar esos procesos, no celebrar ciegamente, porque el hecho de que la Puna y la Quebrada, por decir algo, hayan perdido de haber sido la zona central en tiempos prehispánicos, bueno, digo central, también es muy, no sé si está, es correcto, pero digamos una zona con gran población, con gran capacidad de reproducir a su gente, con gran complejidad, de haber sido eso, de repente pasó a ser una zona como es hoy día, que expulsa población, donde lo único que parecería que hoy se puede hacer son actividades extractivas, que sean minería o turismo, etcétera. Bueno, ahí hay que pensar en términos históricos. El hecho de que los collas hayan sido discriminados, sobre todo durante el siglo XX, porque fueron a los ingenios, por lo que fuera, es algo que tiene que ver con el 19 de abril. Tiene que ver, no es lineal. Entonces, un poco retomando lo que vos decías, buenos, malos, a veces funciona, aparecen estos relatos fundacionales, estos relatos de celebración de nosotros mismos de una manera perversa, porque parecería que no podemos tener una identidad arraigada en los jujeños, sentirnos, amar a la provincia, a nuestros lugares, si cuestionamos algunos aspectos de ese relato, ¿no? Entonces, este relato también tiene que ver con esta función de expulsar de la crítica y de la jujeñidad a quienes de pronto podemos no estar de acuerdo con algo y cuestionarlo, ¿no? Yo recuerdo cuando fueron, que el otro día hablábamos también, en el 2010 con el tema del Bicentenario, hubo un intento, no un intento, trataron y lograron traer las supuestas cenizas del Marqués de Llavi para Jujuy, las repatriaron, esa era la expresión, y bueno, no se logró como querían los camperos, Gerardo Morales y demás, ponerlas en la casa del marqués porque las comunidades se opusieran, ¿no? Bueno, ahí hubo todo un debate que no tuvo trascendencia porque no implicaba, evidentemente, porque tocaba, si se quiere, algunos aspectos de este relato. Y recuerdo que alguna historiador, sí, gente que se dedica a la historia, digamos, en algunas de esos circuitos del debate, me descalificó. En este caso, bueno, me descalificaron porque yo no era jujeña.
Claro.
A ver, es una descalificación tan absurda porque yo prefiero ser no nacida en Jujuy, no ser heredada del marqués, digamos. Me salió una patoteada, perdón. Pero digo, ¿qué clase de descalificación es? No perteneces a la verdadera jujeñidad, por eso criticas al marqués. Bueno, las comunidades son argentinas y jujeña. Claro. Ellas sí critican al marqués. Bueno, este tipo de cosas son lindas de pensar.
Ese argumento que se usa para distintas cuestiones de la actualidad también. Tenemos una tandita cortita que es de las 12:30, así que los invito a los que nos están escuchando, Ya estamos de vuelta en Domingo 7 por Radio Muni.
Mates y radio, con vos hasta las 13.
Domingo 7.
Esto es Domingo 7 por Radio Muni hasta las 13 y estábamos hablando de qué es lo que se celebra el 19 de abril con Gabriela Sica y Gabriela Karasik. Ambas son docentes de la Universidad Nacional de Jujuy y me quedé yo pensando si que es un poco como empezamos la charla. Si la escuela, por ejemplo, si en la escuela tenemos la posibilidad o se empieza a abrir la posibilidad de ir pensando el 19 de abril y tantas otras celebraciones patrias, si se empieza a abrir para dejar de pensarlo como un cuentito, como un mito que se actualiza año a año.
Sí, en realidad yo lo que decía es que la historiografía hace mucho, digamos, que los que estudian historia hace mucho que tienen visiones mucho más complejas. El gran problema de este acontecimiento es que reposa sobre cuestiones o premisas que no son ni puestas en dudas, como claro, una supuesta superioridad tecnológica en relación a las armas de los de los españoles. Y eso se relaciona directamente con la idea de que hay una supuesta superioridad cultural, que no era así, y que entonces eso no está cuestionado. La historia hace mucho, los estudios históricos desde hace por lo menos 40 años que ya esto está puesto en debate y no necesariamente y está cuestionado y hay otro tipo de explicaciones, dan explicaciones más complejas acerca de este momento de la conquista. Pero en general lo que pasa es que cuesta mucho cambiar las formas de enseñanza de la historia, digamos, más allá de que
esto no ha cambiado en la formación de los docentes.
Todos los que tenemos alguna responsabilidad tratamos de demostrar esto, que es más complejo, pero me parece que siempre lo que es difícil es la bajada de eso a la comprensión, digamos, a que no sea blanco y negro. Y además, bueno, de todas maneras también me parece que este tipo de conmemoración y todo están, son fijados también por el Ministerio, ¿no? Entonces yo creo que en realidad lo que habría que repensar es, así como la historia, como digo, desde el siglo XIX tenía la función, la enseñanza de la historia tenía la función de construir la nacionalidad, yo creo que ahora deberíamos pensar en todo caso qué función tiene enseñar historia. Y en todo caso me parece que sería interesante pensarlo como justamente para una mayor comprensión de la sociedad en que vivimos, y básicamente me parece que es, ya no es la creación de la nacionalidad, sino en todo caso propender a tener sociedades más lo más democráticas posibles, digamos, ¿no? Eso sería como la, me parece, la aspiración. Es complicado, digamos, pero
yo sumaría a eso que la coincido absolutamente, y sumaría que lo que potencia, si se quiere, esta dificultad es que la sociedad en su conjunto, quienes la conducen en términos ideológicos, culturales, digamos, a veces pueden cambiar las figuras políticas partidarias, pero hay como una visión dominante, tienden a pensar de ese modo, y las instituciones a reproducirlo, y la vida cotidiana a reproducirlo, y antes mencionamos, aunque no es una cosa lineal, por supuesto, pero que el hecho de que exista discriminación contra los atributos físicos ligados con los pueblos nativos de América, bueno, evidentemente nos está hablando de que el hecho colonial o la colonialidad, digamos, tiene un impacto, ¿no? Entonces, no poder ver eso es tremendo, pero creo que la gran dificultad está en lo que pregunta Ari, ¿no? Porque por un lado nadie quiere quedarse con, nadie quiere perder su pertenencia, su digamos, ese sentimiento de colectivo y demás. El problema es que a veces se cree que hay un solo relato de si se quiere, claro, que nos permita unirnos, cuando en realidad hay muchos. Y ahora lo que provocan estas posturas fanáticas, yo diría, de quienes digan no, quienes no quieren tocar ni una hoja del relato, es que excluyen, y lo que generan es que haya muchos relatos, claro, del proceso. Relatos es una palabra fea, pero cuando en realidad creo que nos podemos, nadie tiene que renunciar a hacerse cargo de un proceso histórico con el que siente identificación, saber las cosas malas que las cosas sí que generaron opresión, las cosas que tienen consecuencias, etcétera, pero acá el tema es que el poder contemporáneo, parecería, de algunos grupos sociales termina avalando relatos de hace 500 años que son falaces, ¿no? Entonces es el poder contemporáneo lo que seguramente un gran obstáculo, pero no el poder como una cosa, es ese poder, ¿no? ¿Cómo se diría? Epidérmico, no me sale la palabra, ¿no? Bueno, foucaultiano, ¿no? Que está en todos lados. Y entonces, es tremendo, no se puede aceptar que se toque ni un poquito, porque en realidad es como cuestionar ese relato, parecería que es cuestionar el orden actual. Es decir, que la gran parte de las clases trabajadoras, la mayoría de las clases trabajadoras jujeñas y salteñas son morochas. Eso es ineludible. En otras provincias no es así. Entonces, frente a eso, por supuesto no hay que plantear una cuestión racial. Simplemente hay que entender que la formación de las clases trabajadoras de provincias como las nuestras tuvo mucho que ver con la incorporación de quienes venían, quienes eran nativos de la región y fueron incorporados en la encomienda, en la hacienda, en formas de enganche al trabajo con los ingenios, etcétera, etcétera. Perdón si lo simplifique de un modo a veces medio bruto, pero eso, ¿cómo lo podemos explicar? Es decir, uno de los factores tiene que ver con cierta pregnancia de relaciones, bueno, de colonialidad, ¿no? En las relaciones de clase. Digo por mencionar un efecto. Y nada hace que no podamos amar a nuestra historia, amar a nuestra historia, amar a nuestro lugar, a los procesos, pero bueno, verlos de una manera un poquito. Recién hablamos de los Reyes Magos, ¿viste? Hay que saber, los Reyes Magos no existen, lo lamento si hay niños, no existen, pero bueno, pero existen cosas muy buenas.
Pareciera que la pregunta que hay en el fondo es qué es lo jujeño, ¿no? En definitiva, es esa herencia española de los que vinieron, fundaron, se quedaron, es los habitantes nativos de la tierra, ¿qué es? Es todo eso y es mucho más, incluyendo la ácara, sí. Y a mí.
Ella también, su apellido no es Andino, o sí, Do.
Bueno.
Bueno, pero también a quienes nos condenan, digamos, yo no quiero dar nombres particulares, hablé de alguna herencia, pero la directora de un periódico digital de apellido italiano tuvo una gran participación en algunos debates de esta naturaleza, bien clasistas y bien racistas. Muchos de ellos se desataron especialmente, no exclusivamente, bueno, a partir de que asume el último gobierno, bueno, Macri, en este caso Morales, y bueno, no son apellidos nativos. Entonces, la pregunta es, lo que dice la Ari, ¿quiénes son los verdaderos, los y las jujeñas? ¿Quiénes tienen derecho? ¿Quiénes van a quedar afuera? ¿Quiénes no tienen derecho a decir, no, yo acá estoy, lo mío es diferente, pero yo también quiero contar una historia? Y mi cultura no es lo que ustedes dicen que es. Mi cultura es más compleja, no es ni solamente elementos españoles, ni solamente elementos indígenas. Es un proceso de una riqueza, ¿no? Que también en tiempos coloniales, sí, entiendo que ya se viene estudiando. El mestizaje no es una cosa mala en sí misma, ¿no?
Sí, bueno. Nos quedamos con estas preguntas. Gracias por venir a la radio.
Gracias por la invitación.
Gracias por la invitación. Gracias. Las escuchábamos entonces a Gabriela Sica y Gabriela Karasik.